En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 5 de mayo junto a nuestro panel. Estamos hoy día, como todos los martes, Begoña Torres, Rosario Moreno, Raúl Figueroa y también hoy día suman Marcelo Santana, gobernador de Aysén. Bienvenidos todos a directo al grano. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Soberanía que conecta, una frase que ya he escuchado con mucha atención Marcelo Santana, ¿no? En la visita del presidente José Antonio Kast, presentó un plan por 800, un poco más de 800 o un poco menos de 800 millones de dólares para modernizar la carretera austral. Y justamente este que es un gran anuncio, ¿no? Para un plan del 2026 al 2030 que incluye 658 kilómetros, que suena muchísimo, ¿no? Pero en la región de Aysén todos esos kilómetros se achican, ¿no? Se hacen poco, es muy grande la región del CEP. Bienvenido Marcelo Santana aquí a Directo al Grano.
Hola Gonzalo, muy buenos días, un saludo a todo el panel también, un abrazo afectuoso a Raúl, a Rosario y Begoña también. Oye, sí, estamos muy contentos porque hace mucho tiempo que no pasaba esto en Aysén. Este es probablemente el plan más contundente de carretera austral de las últimas décadas, diría yo. Este año se cumplen 50 años desde que inició la construcción de la carretera austral. El año 76 comenzó esta magna obra, ¿cierto?, que finalmente también fue conectando a las distintas comunas, a los pueblos. La última comuna que se conectó fue Villa O'Higgins, como en el año 2000. Por lo tanto, esta historia es bien reciente también de cómo se ha ido integrando la región de Aysén internamente y también a través del anhelo, ¿cierto?, Chile por Chile al resto del país. Así que estamos contentos porque finalmente este deja de ser un problema de los aiceninos y se transforma en un proyecto de carácter nacional como tendría que ser, y es lo que nosotros siempre buscábamos. Y también nos hace mucho sentido porque para nosotros la carretera austral no es un camino, no es un proyecto, es parte de la historia de Aysén. Y lo sentimos muy nuestro también. El otro día, hace poquito, estuve en una feria de turismo y las agencias de turismo, entre ellas algunas brasileñas, nos decían que cuando buscaban Aysén, buscaban Coyhai, que buscaban nuestra región, lo que googleaban era carretera austral. Entonces también es parte de cómo nos conocen afuera de las fronteras del país. Estamos muy contentos y trabajando con el ministro Arrau en este magno proyecto. El ministro le ha puesto mucha energía inaudita. Y estamos convencidos de que si lo hacemos bien vamos a cumplir con los plazos.
Eso es importante, ¿no? Porque los anuncios son más de 23 proyectos distintos, ¿no? Todos para producir integración en la región. Claro, nosotros lo miramos y me estaba acordando ahora, porque a propósito de las palabras de Marcelo, miramos como la carretera austral, ¿no? Como un panorama del verano, ¿no? Que, oh, qué bueno que vamos a tener mejores caminos, va a estar pavimentada en un tramo importante, se van a habilitar otros para futuros pavimentos, más allá del 2030, pero mirado desde Aysén, que la mirada, y por eso lo valioso de escuchar al gobernador Marcelo Santana, ¿no? Tiene que ver con que no, que es integración interna, ¿no? O sea, es un proyecto que permite el desplazamiento hacia el interior de una región donde se deposita gran parte del futuro de nuestro país. Raúl Figueroa.
Claro, qué importante. Primero, solo una mini digresión, yo quiero aprovechar de saludar a Marcelo. Marcelo fue uno de los alcaldes más jugados en Chile durante la pandemia. Hizo esfuerzos enormes, fue de los primeros en abrir sus escuelas, cuando era alcalde de Río Ibañez, así que un gran gobernador. Quería aprovechar la oportunidad, Marcelo, de saludarte, porque hemos hablado por teléfono, pero esto es lo más cerca que hemos estado, yo creo, en los últimos tiempos. Entonces,
a pesar de que ya visitaba la carretera austral aquí, Raúl tenía su historia, dijo.
Sí, pues efectivamente. Así que un gustazo, gobernador, y de nuevo, fue realmente un alcalde muy importante en eso, en tiempos difíciles para el país. Yo creo que lo que estamos viendo con invertir en es precisamente invertir, no solo invertir, es invertir en conectividad y en darle oportunidades y mejorarle la calidad de vida a personas que, en el fondo, sin la carretera austral y sin estas inversiones, tienen... hay una tendencia inevitable como al aislamiento. Entonces, es lo que ocurre en la región, cómo se conecta la región con el resto del país, cómo mejoran los sistemas de salud, cómo mejoran el acceso a la educación. En el fondo, las posibilidades que una inversión como esta aporta a los habitantes de la zona, yo creo que son vitales. Y, claro, nosotros tenemos una tendencia a analizar las inversiones de qué es lo que pasa en el fondo en los puertos, cerca de Santiago, como el centralismo, digamos.
Ponemos mucho el criterio también de población beneficiada, ¿no? Que claro, eso respecto de la región de Aysén, que la población es mucho menor que a veces en algún municipio de Santiago, la termina generando una postergación injusta, ¿no? Y por eso que la mención que hace el gobernador Santana toca en el punto, ¿no? Decirle, oiga, este es el plan más importante para la región de Aysén en décadas.
Sí, pues, y tiene una lógica además de generar sentido de país, que es muy valioso. En esa zona es mucho más fácil a veces ir a comprar a Argentina algo, ¿eh?, y volver en algunos sectores que conectarse dentro de lo que es nuestro territorio, nuestra patria. Entonces creo que cumple con un conjunto de objetivos de buena política que creo que tenemos que felicitar esta decisión del gobierno.
Sí. A ver, yo quiero dar un ángulo súper distinto porque yo viví una situación muy muy personal. Yo el año 1998, no saquen el cálculo años, por favor, yo trabajaba en la segunda y Villa O'Higgins era el único pueblo de Chile que no estaba conectado por tierra con el continente, que era una vergüenza, ¿ya? Entonces el diario me mandó... y como tenía pocos recursos, me tuve que ir en un avión del ejército. El avión del ejército me dejó en Villa O'Higgins, pero no me fueron a buscar. Así que estuve varios días ahí, fui con un fotógrafo, hicimos un reportaje muy lindo. Ahí nos dimos cuenta que tener una apendicitis era morirse. Nos dimos cuenta, el fotógrafo que fue conmigo había ido antes y llevaba revistas y diarios de 2 años atrasados, y en la comisaría se lo agradecían. Era otro mundo. Había gente que se volvía loca y empezaba a volar en el aeródromo, así como para poder, como que quiero ir hacia el continente. Bueno, el reportaje, la verdad, salió bastante... Quedé contenta, y gracias a ese reportaje, y eso es lo lindo del periodismo, causó mucho revuelo y las obras las apuraron, y como dijo Marcelo, el año 2000, que no estaba planificado para que fuera el 2000, era para posterior, el año 2000 se inauguró. Y porque no sé si dije por qué fui, porque Villa O'Higgins, que tenía como 500 habitantes, una cosa así, se abastecía de una barcaza argentina. Che, querido, imagínense depender de ellos. Y la barcaza decidió no llevar más comestibles y cosas a Villa O'Higgins. Y por eso fue que yo fui, para acelerar todo este proceso y todo. Y bueno, la barcaza no le gustó lo que salió en el diario, así que la barcaza tuvo que ir. Bueno, eso quiero decir, que eso demuestra que esto no es carretera austral, que entretenido, vamos a ver los árboles. No, bueno, eso también está bien, pero estamos hablando que un país tiene que ser soberano hasta su último rincón. La persona que vive en el último rincón tiene los mismos derechos que el que vive en Santiago, y que por eso considero que lo que está haciendo el presidente, el anuncio que hizo el presidente José Antonio Kast, es de suma relevancia, más cuando tenemos un país al lado que siempre nos quiere morder las canillas. ¿Ah? Entonces tenemos que tener población en todo Chile, sobre todo en el sur, que es donde siempre Argentina mira de dónde puede sacarnos un pedacito. Eso.
Buena historia, ¿no? De verdad, porque parece como que cuando hablamos de integración, ¿sí?, y cuando hablamos de cosas tan recientes, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 años atrás recién, la capacidad de llegar por tierra, ¿no?, hasta el último rincón de nuestro territorio. Begoña Torres.
Yo quiero comentar dos cosas. Primero, creo que el nombre está muy bien puesto. Soberanía que conecta, creo que efectivamente es un proyecto que hace eso. O sea, tener a un sector del país que hoy en día está muy poco conectado, más conectado con el territorio y por ende con el transporte de cargas, de productos, de conectividad, mejor salud, mejor educación, porque pueden ir al colegio más rápido. Por supuesto que a ellos los conecta, pero también le da soberanía al país de que, lo que dices tú, al final no dependemos de Argentina o es más fácil estar conectado con el mismo país. Entonces, primero, creo que el nombre del proyecto está muy bien puesto. Y el segundo, el hecho de que lo estén haciendo dentro de sus primeros 2 meses de gobierno muestra que es una prioridad para ellos. Y creo que eso es lo bonito de este proyecto. Si es que hubiese sido distinta la historia, que hubiese sido un proyecto presentado por el presidente Kast en sus últimos 2 meses, ¿qué hubiésemos dicho? ¿Por qué no lo hizo antes? Se nota que no era la prioridad, se nota que no lo quería impulsar, porque sabemos que las cosas que se presentan en los últimos 2 meses o en el último mes son cosas que ya evidentemente es imposible poder sacar adelante y si ellos iban a quedar para la próxima administración, y usualmente en los últimos 2 meses ya además se sabe quién es la próxima administración. Entonces, el hecho de que haya sido un proyecto que está presentado ahora y que tienen los 4 años por delante para intentar apurarlo y sacarlo adelante, efectivamente te hace certeza de que es muy probable que para el 2030 efectivamente esté, versus a que lo hubiesen presentado 3 o 4 años después. Creo que es una excelente noticia para la región, pero sobre todo para todo el país. O sea, si es que el presidente Kast ha tenido una retórica constante del impulso económico, y esto es un ejemplo más. O sea, no es solamente el proyecto que tenemos de reconstrucción y reactivación económica, sino que este tipo de proyectos también ayuda a impulsar la economía local y obviamente el turismo. O sea, si es que nuestra carretera austral además tiene mayor conectividad, podemos después tener un aeródromo, o la gente, invitamos a que más gente de afuera pueda venir, por supuesto que reactiva la economía local, pero también del país.
Así es, ¿no? Una muy buena noticia para la región de Aysén, una muy buena noticia para Chile, ¿no? Para todo, y por eso, bueno, uno mira, si usted no está siguiendo por YouTube, mira no, la cara nomás del gobernador Santana, que está feliz, no puede más, y ahora a cobrar, ¿no? A decir de que, bueno, sí, se tienen que cumplir las promesas, ¿no? Este plan 2026-2030, los recursos comprometidos, que son importantes, cada uno de los proyectos que integran este programa, bueno, empezar su ejecución, y para eso, es verdad, está el ministro también de Obras Públicas, Arrau, ¿no? Martín Arrau, que va a estar empujando también eso mismo. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema, porque esta semana clave en materia legislativa y clave también para Chile respecto de la posibilidad de volver a crecer. Así que a eso le vamos a poner atención a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La Unión Europea confirmó la vigencia indefinida del acuerdo de equivalencia de productos orgánicos con Chile, asegurando el reconocimiento permanente del Sistema Nacional de Certificación. La medida posiciona al país como único en Sudamérica con este respaldo, permitiendo que los productos orgánicos chilenos ingresen al mercado europeo sin certificaciones adicionales y reduciendo costos para los exportadores. El acuerdo beneficia envíos como frutas, vino, miel y hortalizas, fortaleciendo la competitividad del sector y entregando mayor certeza a productores para proyectar su presencia en Europa a largo plazo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo.
y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel conversando con Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, con Raúl Figueroa, con Rosario Moreno, con Vicuña Torres aquí en Radio Agricultura. Y lo anunciamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Esta semana es clave porque este es el minuto de la verdad. Se presentó el proyecto finalmente de reconstrucción nacional, de reactivación económica, ha provocado ciertos debates. Pero más importante que los debates que ha provocado es que se vota. Y ahora viene el momento de la verdad. Se vota en función de estos acuerdos, ¿no? Se espera que la Comisión de Hacienda lo vote esta semana, ¿no? Y por lo mismo es importante la señal que se dé. Ya vendrá después en sala. Se dice en 3 semanas, se espera que la expectativa del gobierno, ¿no? Que a fines de mayo ya pase al Senado y que durante junio se transforme finalmente en ley de la República. Para eso se trabaja, esa es la importancia, el foco en volver a crecer. Después de las cifras económicas de esta semana, pareciera ser más importante que nunca. La Democracia Cristiana cambió su posición.
Qué raro,
¿no? Ay, y en ese sentido de negarse, ¿no? Se estaba sumando a la lista de los que decían no al obstruccionismo, dijo, oiga, estoy disponible para conversar, tengo algunas propuestas. Y estar en una posición distinta. ¿Qué expectativa hay respecto de esa votación? Se dice que incluso en la Comisión de Hacienda se contaba con el voto a favor, no solamente de los partidos de derecha, ¿no? De la UDI, Renovación, el Partido Republicano, el Partido Libertario, sino que además del PDG y además, no sé si la de la DC, pero sí, al menos de la diputada demócrata cristiana que está en la Comisión de Hacienda, también estaba disponible para votar a favor. 10-3, 10 votos a favor, 3 en contra, es la expectativa. No es lo mismo que la sala, no, pero ya es un augurio de un marco amplio para este proyecto. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que han pasado cosas interesantes y positivas, más allá del como en la chimuchina política, cuestiones que han pasado. Yo creo que es lo central de este proyecto, yo creo que se ha logrado instalar el propósito principal de esta iniciativa y que conecta muy bien con la realidad que estamos viviendo en Chile. Una tasa de desempleo extremadamente preocupante, un IMASEC que
débil,
¿cierto? Y por lo tanto, un verdadero sentido de urgencia de que recuperar la inversión y que por la vía de recuperar la inversión recuperaremos el empleo y junto con eso iniciativas legislativas que apuntan a acelerar el proceso de inversión, el proceso de contratación, a darle seguridad a los empleadores de que gracias a el mecanismo que se plantea, ¿cierto?, del crédito para poder compensar, digamos, parte de los sueldos, no es necesario despedir a nadie, sino que se pueden mantener y luego
contratar.
Es que son las dos cosas, porque también hay hoy día, como la cosa no está tan buena, hay algunos empleadores que tienen, claro, que empezar a tomar algunas medidas. Entonces,
a defender
con esto,
el empleo.
Entonces, el empleo se defiende, el empleo se formaliza, el empleo crece junto con mayor inversión, y creo que el contexto que está viviendo el país conecta y el proyecto en el fondo ha ido como cuajando y de alguna manera el mundo político también lo está comprendiendo. Entonces creo que esto hay como una clave de lectura. Por un lado vamos a ver un debate político que va a tratar de enredar, de confundir, de incorporar cuestiones que no son la esencia del proyecto, y por otro lado vamos a ver cómo esto se encausa bien y el debate va a estar súper claro esta iniciativa sirve para que el país crezca más rápido, esta iniciativa sirve para fortalecer el empleo, esta iniciativa sirve para generar nuevos puestos de trabajo, y si la respuesta es sí, el mundo político se va a ir alineando, y creo que es bueno que se haga bien, se está haciendo bien, y es bueno que se haga rápido, porque para que esto tenga efecto, tenemos que, en el fondo, a mitad del mitad de año esto tiene que estar operando, digamos. Entonces creo que es fundamental el sentido de urgencia, y creo que ahí el gobierno conecta bien con la realidad de Chile, y el mundo político creo que va a conectar bien con esa urgencia.
Ha habido cambios, por lo menos, pero donde no ha habido cambio, y quiero preguntar a Rosario, ¿no, Moreno? Es la izquierda. La izquierda sigue, de hecho ayer partió todo, recién ayer partió la tramitación oficial.
Sí.
Y yo no veo al tiro, estaba el diputado Manucheri aportillando permanentemente, interrumpiendo hasta que el presidente de la comisión le dijo, ¿sabe qué? Ya, suficiente, ¿no? Solo una acotación, el diputado Manucheri no es parte de la comisión de Hacienda.
No.
¿No? Pero ahí estaba, y su rol, más allá de la figuración que busque y todo, su rol era evidente, ¿no? Incomodar, entorpecer, obstruir, fiel reflejo de lo que cierta izquierda entiende es su obligación respecto de este proyecto, pero negándose al mismo tiempo a participar de una conversación que es importante para Chile, ¿no? La de cómo volvemos a crecer. Rosario Moreno.
A ver, yo creo primero, calma. Creo que, por un lado, el gobierno, y por otro lado, la oposición, está muy efervescente y nos tienen a todos como con los pelos parados. Y calmémonos. Si esto se va a salir, tranquilidad, ¿ah? Más mindfulness. Pero a la izquierda le quiero recordar, también traigo otro relato. Le quiero recordar algo. En Bachelet 2, el año 2014... En marzo del 2014, primero de abril del 2014, presentó una tremenda reforma tributaria, la cual se aprobó en septiembre de ese mismo año. Entonces, la izquierda hoy día dice que le están tratando de meter cuchufleta a Chile, que lo están haciendo como entre gallo y medianoche, que no le han dado tiempo para poder estudiar de qué se trataría el proyecto. O sea, les cuento a la izquierda que ellos aprobaron esta tremenda reforma, que voy a decir de qué se trató, en cinco meses aprobaron la reforma tributaria. La reforma tributaria, la señora Bachelet, buscaba crecer un 3% del PIB.
Recaudar.
Sí. No lo logró.
Un 8% del PIB y no lo logró.
No lo logró. Logró entre un 2% y a veces un 2,5%, tanto que tuvo que hacer reformas. Y la reforma tributaria de la señora Bachelet, y por eso que la izquierda está tan en contra la del presidente Kast, ¿qué buscó? Subir los impuestos a las empresas del 20% al 27%, o sea, al revés de lo que se está queriendo ahora. Se eliminó el FUD. Se aumentó el impuesto a las personas. Y una cosa de serie así que a mitad de camino tuvo que cambiarlas porque se dieron cuenta de que en realidad, en vez de crecer, Chile estaba decreciendo. Entonces yo le pido a la izquierda que, así como ellos apuraron una reforma tributaria no hace tanto tiempo, 2014, también dejen al gobierno de ahora hacer la reforma que quiere, y no mientan en decir que no están dando espacio a poder estudiarla cuando ellos le hicieron súper, súper rápido también.
Sobre todo porque hay gente que está convencida ya, ¿no? O sea, la gente por convencer es poca, si esa es la verdad, ¿no? Este es un proyecto que se viene discutiendo hace semanas, si no meses, ¿no? Que fue anunciado, que se debatió durante la campaña. Aquí nadie tiene duda de cómo va a votar el diputado Manucheri, aunque se debata 6 meses, nadie tiene duda de lo que va a hacer y cómo va a votar. Va a votar en contra de lo que proponga el presidente José Antonio Kast, y por eso no va a cambiar, digamos, ¿ah? Pero sí, también la manera en que se ha enfrentado, y quiero poner ese marco, la dupla de Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y de José García Rubinot, ¿no?, el ministro secretario general de la Presidencia, han logrado algo. Le dieron Recordemos, a veces pasa muy rápido las cosas. Hace dos semanas lo que estamos diciendo es que ¿por qué no se presenta este proyecto? Y le dieron la pausa, ¿no? A veces no, de verdad lo que decía Rosa, no siempre acelerar. Pusieron la pausa y abrieron la posibilidad de una conversación con el PDG, que concretó en una alianza y un compromiso. Y también hoy día, más allá del PDG, incluso con otras fuerzas como el PPD y la DC, que también se están abriendo parcialmente a aprobar el proyecto. Marcelo Santana.
Bueno, importante mencionar también que, a propósito de la última cifra del Banco Central, que mostraron los niveles de crecimiento regionales, decir que las regiones necesitan urgentemente crecer, y este crecimiento, ¿cierto?, asociado a un desarrollo que llegue precisamente a las personas. Solo en la región de Aysén, en los últimos, el año 2025 fue nuestra primavera y esperemos tener mucho 2025 hacia el futuro. Fuimos la segunda región que más creció en el país, después de Atacama. Pero en general el promedio es bastante bajo, y eso habla también de la falta de oportunidades que se va generando en las regiones, ¿cierto? Y esto repercute precisamente en la generación de empleo y de otras cosas. Yo, de verdad, creo que la oposición se ha ido concentrando en lo accesorio y no en el fondo de la reforma, que es cierto que nuestro país perdió. Y precisamente el Estado también no aportó a que Chile tuviera una senda de crecimiento, de desarrollo, de que este desarrollo sea un desarrollo también que pueda llegar a las regiones, que permita oportunidades de desarrollo en distintas comunas. A nosotros nos causa una envidia sana, ¿cierto?, lo que se produce, ¿cierto?, en este hub, en este polo de Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, ¿cierto?, con la industria acuícola, pero que no lo vemos en la región de Aysén. Por lo tanto, nosotros necesitamos que se permita la inversión. Tenemos ciertas posibilidades de que la industria acuícola se transforme de verdad en un motor de desarrollo del sur austral de Chile. Así lo hemos conversado los tres gobernadores del sur. Adherimos también al Plan 2050 que lidera la región de los lagos. Rodrigo Weinreich precisamente ha estado fuertemente impulsando este plan de crecimiento de la industria, porque creemos que a través de estos motores de desarrollo las regiones también se permiten crecer. Pero así como estamos, con los excesivos permisos, con incertezas de crecimiento, no vamos a poder despegar y las regiones no van a tener las oportunidades que nosotros creemos que tenemos con los recursos existentes.
Eso, y quiero aprovechar a preguntarle, porque se dice que uno de los impactos directos, a veces la política se toma ciertas simplificaciones del proyecto, ¿no? Y tanto la invariabilidad tributaria como los permisos apuntan a que la industria salmonera, ¿no?, la industria de la salmonicultura, que es la que integra con mucha fuerza la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes, podría crecer hasta un 50%, se dice. ¿Qué impacto tiene eso para la región de Aysén, Marcelo?
Bueno, en primer lugar, cierto, lo más directo es el empleo, la generación de empleo asociado al crecimiento de la industria. Y lo otro que nosotros buscamos permanentemente es la vinculación de las industrias con las pymes. En la región de Aysén, precisamente donde se palpa mejor el desarrollo de la industria acuícola, es cómo ha logrado ir integrando a las pymes regionales, que son principalmente generadoras de empleo directo, de empleo regional, en ese proceso productivo. Y en eso estamos permanentemente, ¿cierto? Que esto, como ha sido también un crecimiento oscilante, años buenos, años malos, eso ha repercutido precisamente en el crecimiento y el desarrollo de la región. Si nosotros tenemos certeza, vamos a lograr también que esta vinculación sea más permanente, sea formal. Buscamos también que la industria pueda asociarse de manera más estable con las pymes regionales y estas también permitan crecer y desarrollarse. Así, nosotros estamos muy convencidos de que hoy día, con las actividades económicas existentes, la acuicultura, el turismo, ¿cierto?, el desarrollo de energías renovables en el sur de Chile, seguimos quemando bosques como condenados, ¿cierto? Precisamente vamos a lograr ser un aporte para el resto del país. Nosotros creemos precisamente que el sur de Chile es, sobre todo la zona austral, es un foco de desarrollo, de crecimiento y un aporte para el desarrollo del país, pero necesitamos reformas como la que está proponiendo el gobierno que permitan la inversión. Sin inversión privada, estas regiones tampoco se van a poder desarrollar.
Así es, ¿no? Generar ese círculo virtuoso que genera la inversión, el trabajo, ¿no? El crecimiento, y finalmente cómo benefician y favorecen, ¿no? La integración de regiones, no sé, estamos hablando de la región del sur austral en función de la industria de la salmonicultura, pero sí, otras industrias que van movilizando, ¿no? La actividad económica, lo recordábamos hace un par de días, no hay que recordar tanto, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Hace 15 años, el 2012, el 2011, había un boom de empleo en Chile. De hecho, la noticia era la difícil que era encontrar personas para trabajar, contratación, y los altos sueldos que se estaban provocando, sobre todo en la industria de la minería, producto en ese momento de un boom del cobre. Actualmente también hay un boom del cobre, pero no se está traduciendo en lo mismo, no se está traduciendo en mayor contratación. Eso es lo que apunta a este proyecto, y muchas veces, claro, nos quedamos en que el impuesto que se baja corporativo o no, y que invisibilizamos también en la conversación política los otros beneficios, ¿no? Los otros beneficiarios, la expectativa, sobre todo para el mundo joven. Conversábamos sobre la posibilidad de encontrar trabajo, algo que está resultando muy difícil. Bueno, este proyecto apunta específicamente para la creación y defensa del empleo. Begoña Torres.
A mí, bueno, yo voy a comentar un poco lo que fue nuestra experiencia hace un par de semanas atrás en la cuenta pública. Mi alcalde, Miguel Concha, él es del Frente Amplio, y en plena cuenta pública hace un anuncio estilo como no... proselitismo total, o sea, en cuenta pública, en pleno escenario, con micrófono, diciendo no, este es un proyecto que lo único que hace es beneficiar a las grandes empresas. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira! ¡Qué inculto! ¿Cómo no se dan cuenta que ellos mismos fueron los que pusieron la enfermedad al país? El país iba creciendo bien, había empleo, había trabajo, y ellos mismos con esta reforma tributaria le pusieron el freno a mano, pero con todo. O sea, casi que nos pusieron en reversa. Bajamos de una recaudación de 12 a, con suerte, un 2,5. Y lo peor es que hay un desconocimiento muy grande de cuánto es efectivamente el impuesto específico a las empresas. En Chile se está cobrando un 27% de impuesto a las empresas, que se subió también con la reforma anterior. Eso es muy por sobre lo que se les cobra en la OCDE. La OCDE tiene un promedio como de 21%. Entonces, que nosotros reducimos ese porcentaje de impuesto que estamos cobrando por extra en comparación a los otros países, a las empresas, por supuesto que van a volver a crecer, por supuesto que van a reinvertir, por supuesto que van a crecer. De lo contrario, al final es plata que se pierde, se entrega al Estado, y sabemos que el Estado no ha sido un ejemplo perfecto de cómo se está invirtiendo o cómo se gasta la plata. De hecho, en la INJUV, no me sé bien la sigla, pero es los que ven la juventud, un 90% del presupuesto de la INJUV se gasta en sueldos y gasto administrativo.
75%.
Era un porcentaje mínimo, pero realmente mínimo, el que lleva efectivamente al final a proyectos de juventud, a activar a la juventud, activemos las capacitaciones, cosas así. Entonces, al final, entre más grande es el Estado, hay la gran parte, o muchas veces es usual ver que al final esta burocracia tan grande se termina comiendo mucha parte de los impuestos. Entonces, sí, las empresas están poniendo más plata. Esa plata la está viendo usted en educación, la está viendo usted en salud, la está viendo usted en mejores calles, en repavimentaciones. No la está viendo. La está viendo en mayores sueldos, en mayores horas extra, en cualquier otro programa que no está cumpliendo con los propósitos o las metas. Entonces, es importante que venga un presidente ahora como José Antonio Kast, que tenga, uno, las ganas, y dos, la personalidad de decir, vamos a tener que revisar uno por uno cada uno de los proyectos. Si es que el proyecto no está cumpliendo, entonces lo vamos a tener que reajustar, porque así podemos, la única forma de poder cuidar los fondos públicos. De lo contrario, simplemente seguimos gastando, no tenemos inversión y nos vamos a ir a un hoyo negro, y eso es lo que la gente no necesita. Entonces yo me pregunto, ¿con qué cara salen los alcaldes y los concejales, los diputados y los senadores del Frente Amplio, del Partido Comunista, a la calle, a las ferias, a decirle a la gente que este proyecto de reactivación económica beneficia a las empresas? Si es que lo único que hace es hacer más empleo para que esa misma gente de la feria, que hoy nos dice, pero lloran, que no llegan a final de mes con plata para poder pagar las cuentas, le van a decir que no, lo único que hace es beneficiar a las grandes empresas. Al contrario, hace que la gente tenga más plata para que puedan comprar más en la feria, para que sus hijos tengan mejores trabajos, para que cuando su hijo, después de ir a la universidad con toda la esperanza de conseguir trabajo, consiga trabajo. Entonces los encuentro de verdad de un nivel de nulo entendimiento económico, que sería muy problemático, porque hay que entender un básico de economía para ser autoridad, y dos, genuinamente que no lo entienden nomás, o malos, de frente.
¿O creen que no les conviene? ¿No?
Yo creo.
Cuando en la mirada corta política dice, bueno, este modelo más allá que beneficia a los chilenos, no nos conviene porque es un éxito del actual gobierno y nosotros somos opositores. Es una manera mediocre, diría uno, de entender lo que es ser oposición, pero bueno, es parte de la realidad también. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridaje y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre este proyecto, ¿no? El proyecto de ley de reconstrucción, el significado que tiene también esto, ¿no? Que finalmente, más allá del criterio, más allá de la escaramuza, de una oposición obstruccionista o de las búsquedas de figuración de algunos parlamentarios, cuando uno mira objetivamente la tramitación del proyecto, ve que este ha ido creciendo, se ha venido, ha ido cambiando, ha ido escuchando, finalmente sin perder su foco, ¿no?, de buscar que Chile vuelva a crecer, ha logrado sumar parlamentarios, no se ha bajado nadie, sino que al revés, cada vez se suma más gente. Y yo creo que eso también, como a veces uno destaca los errores, lo negativo, y está bien, porque la idea es, si hay un error, decirlo para corregirse, es la única manera. Pero también, a veces, estos logros, porque es un logro, volvamos al 11 de marzo, la gran duda era, ¿con qué mayoría? La derecha sin mayoría en el Congreso. ¿Cómo iba a pasar proyectos de ley? Este proyecto de ley que buscaba bajar los impuestos a las empresas para lograr reactivación económica. Y resulta que vamos camino a que no solamente sea aprobado, de hecho la izquierda ya entiende, ¿no?, internaliza que este proyecto se va a aprobar, sino que puede ser aprobado por una mayoría muy amplia. Y eso, creo yo, la primera luz de que algo así podía pasar fue con escuelas protegidas, ¿no? 103 votos en la Cámara de Diputados a favor, es decir, dos tercios. Hay capacidad, hay oficio, hay posibilidad de escuchar. Y sobre todo hay algo, el sentido común. Yo creo que cuando uno dice este proyecto busca volver a crecer, no hay nadie que diga, oiga, yo no quiero crecer, o Chile está creciendo suficiente. Yo creo que todos sienten de que haya más plata en la calle, haya más trabajo, funcione todo a otra velocidad como estábamos acostumbrados hace no tanto, es algo que se echa de menos. Raúl Figueroa.
Claro, en eso es muy importante destacar, yo creo, dos cosas. Uno, que el oficio político que ha demostrado el gobierno, porque es el gobierno, a través de sus ministros de Interior y de SECPRES, ha dado frutos. Y no hay que perderse, ¿cierto? Porque significa que, más allá del ruido comunicacional, que es propio de un país con libertad de prensa, digamos, hay una cuando se ha puesto un objetivo, en estos pocos días que lleva el gobierno, 50, un poquito más de días, los objetivos que se ha puesto en el Congreso los ha conseguido, y los ha conseguido con buenos números, digamos, no una cosa en el borde, marginal, ¿cierto? Bien.
No olvidamos de un concepto como el pirquineo de voto, exacto, ¿no? De buscar el último votito para poder ganar por un voto, no.
Y eso creo que es interesante, y hay que reconocerlo. Y lo otro que es interesante, que ahí yo creo que esto se empieza a notar con más fuerza, es que toda la ola de recortes necesarios que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda son coherentes con lo que el país necesita, y son coherentes con este proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que los chilenos nos dimos cuenta ya de que el gasto fiscal era excesivo. Entonces, el eje del proyecto de ley del que estamos hablando ahora, la oposición trató de instalarlo en un eje de que este proyecto recauda menos. Y ese no es el eje del proyecto, ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión de este proyecto de ley no es si vamos a tener más recaudación fiscal o menos recaudación fiscal. El punto de este proyecto de ley es que, gracias a un conjunto de ajustes tributarios, de incentivos, de subsidios, de eficiencia, vamos a tener más crecimiento, más empleo. Y el eje de cuánta plata tiene el fisco no se juega por cuánta plata recauda, sino que por qué tan bien invierte sus recursos. Entonces, estamos esto hay una cosa de sentido común, ¿cierto? Entonces, la plata, que es cierto, y eso el gobierno lo ha dicho, se va a recaudar menos, pero va a entrar más dinero al bolsillo de los chilenos a través del empleo. Y los recursos que el fisco administra se van a gastar bien, donde están las verdaderas necesidades de los chilenos. Por lo tanto, cuando se pone esto, que esto beneficia a los ricos, uno rápidamente llega a la conclusión de que este es un proyecto que beneficia a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque pone énfasis en que se crece, se formaliza el empleo, llegan más recursos a los bolsillos de todos los chilenos para poder llegar mejor a fin de mes, y las platas que el fisco administra se gastan bien y no se malgastan, que es lo que lamentablemente nos fuimos acostumbrando a ver.
Así, ¿no? El buen uso de los recursos públicos, algo que se me había olvidado, el mal gasto, ¿no? A veces, no solamente por corrupción, sino que a veces incluso puede ser por negligencia, ¿no? El mal gasto. Es algo que nos habíamos acostumbrado, y que hoy día también el momento de poner la perspectiva, ¿no? Las familias chilenas ya se han apretado el cinturón mucho tiempo. Hoy día le correspondía al Estado apretarse el cinturón, ¿no? y fuertemente decirle, bueno, ¿y dónde hay espacio para que se apriete el cinturón el Estado y no más la familia? Y yo creo que en este proyecto, junto al recorte fiscal que se está implementando, apuntan en ese sentido. Rosario Moreno.
A ver, yo creo que ha habido mucho ruido en en esta etapa legislativa, pero yo creo que ese ruido de parte de la oposición es porque saben que el proyecto se va a aprobar. Entonces yo creo que están un poquito desesperados porque esto destruye la reforma de ellos del 2014. Y bueno, lo entiendo. Y por eso yo creo que el pataleo, digamos, porque tienen que demostrar que están en contra de esta, de esto que se quiere hacer, que quiere hacer el gobierno. Ahora, hay un tema de fondo. Yo creo que la izquierda tiene que autoanalizarse, pero en serio. O sea, yo, izquierda, daría por perdido esto y me dedicaría, me encerraría en una pieza. ¿Qué nos pasó? El mundo cambió y nosotros nos quedamos pegados. Todos los países necesitan una buena oposición. Nosotros los necesitamos a ellos. Hablando como si fuera gobierno, digamos. Se necesita oficialismo y oposición. La oposición fiscaliza, pesquisa, es muy importante. Pero esta oposición está perdida. Está perdida, o sea, patalea porque dice, chuta, tengo que patalear porque tengo que estar en contra de lo que presenta el otro. Pero, ¿por qué estoy en contra? Yo creo que ellos no lo saben. Y ese es el llamado que hago yo, que hagan primero un superanálisis internacional y dejen, como se dice, la barba en barbecho un par de años. Y ahí vuelvan a ser una oposición al nivel que se merece Chile y al nivel que se merece la centroizquierda.
Nos quedan dos minutos. Marcelo Santana.
Yo sumaría también que desde que asumió el gobierno, al menos, a mí me ha tocado trabajar con hartos presidentes, como bien decía Raúl, en mi rol de alcalde, hoy día de gobernador, con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, con el presidente Boric, y hoy día en este gobierno a mí me volvió un poco el alma al cuerpo, porque lo que veo también es ímpetu, ganas de resolver las cosas, mucho sentido de eficiencia, como bien decía Raúl también, en el sentido de que con pocos recursos tratemos de maximizar también los beneficios. Ministros súper preocupados de las regiones, que también están viendo en la región una oportunidad de desarrollo, polos especiales, ¿cierto?, para el desarrollo de algunas áreas específicas para el país, y creo que la reforma va a facilitar efectivamente que estas cosas ocurran. Yo veo mucha empatía y veo ministros muy comprometidos con el desarrollo del país, particularmente partiendo del desarrollo de la región, así que estoy auspicioso y espero que Rosario no se equivoque en ese vaticinio legislativo, ¿cierto?, y se apruebe rápidamente la reforma, porque necesitamos dar vuelta a la página de años de decrecimiento, ¿cierto?, y de estancamiento, más bien dicho, de estancamiento y de falta de oportunidades, sobre todo en las regiones.
Begoña Torres.
Queda poco. Nada, simplemente esta es la primera semana que volvemos al Congreso, porque la semana pasada fue semana distrital, así que va a ser una semana entretenida. Esto es noticia en desarrollo, hay que ir viendo cómo se llevan a cabo las votaciones en la comisión. Ayer estuvimos en una comida con la diputada Constanza Jude, así que sé que ahí se están haciendo indicaciones muy buenas y que han tenido un apoyo bastante, no sé si transversal con los de la izquierda, pero al menos del gran amplio espectro de la derecha, así que eso es muy bueno. Y complementar un poquito eso, nomás que lo vayamos viendo, es una noticia, no hay mucho más que decir, ya ustedes lo han comentado todo, pero es un excelente proyecto de ley. Creo que efectivamente, yo lo que recalco es que este es un proyecto de ley que beneficia a todos los chilenos. Hacían una encuesta y le preguntaban, ¿a quién beneficia? ¿A los más ricos, a los más pobres o a todos los chilenos? En definitiva, a todos los chilenos. Que el país crezca y que la economía se reactive nos beneficia a todos. Porque hay más trabajo, porque hay más plata en los bolsillos, porque podemos invertir más, porque podemos ahorrar más. Y eso significa que a la larga vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces es importante que la gente entienda que esto no es un beneficio a las empresas, es un beneficio a todos los chilenos.
Bueno, con eso cerramos, ¿no? Directo al grano, el día martes. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, que estuvo con nosotros, y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolena, Rosario Moreno, gran periodista que siempre nos acompaña, viene los días, nos trajo una historia, desempolvó una historia de periodista, ¿no? Ahí aterrizando directamente en Villa O'Higgins. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, La Voz de la Gente con la gran Pepa Hoffman. ¿Qué es en Radio Agricultura? ¿Qué opinión? Hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.